Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. Trabajo, CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crvi.org.
Somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores porque de seguro te visita la
hoy. Soy María del Fiori.
Soy Antonio Flores Lobos.
¿Qué tal, Antonio?
Bien, bien.
Acá nos preparamos. Sabes que me encantaría hablar con vos de algo importante que son, conozca sus derechos.
¿Derechos como inmigrante?
Como inmigrante, porque okay, todos tenemos derechos básicos, sin importar quién es presidente.
Definitivamente. Estamos, como dicen por ahí, estamos en un país de leyes.
Sí, y entonces hay que aprovechar las leyes. Hay una organización que es el National Immigration Law Center, NILC.org, es su website, si a alguien le interesa saber más. Ellos nos dieron permiso para publicar esta información en la revista La Voz, así que vamos a compartir con ustedes un poquito de eso. Creo que va a ser útil.
Es bastante útil, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Pero vamos al grano, Mariel.
Dale. Si usted tiene que tratar con oficiales de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en la casa, calle o en algún otro lugar, recuerde que tiene los derechos descritos aquí. Usted tiene el derecho de permanecer callado. Usted puede rechazar hablar con un oficial de inmigración.
Bueno, entonces...
No conteste ninguna pregunta. Usted también puede decir que quiere permanecer callado. No dé información sobre dónde nació o cómo entró a los Estados Unidos. Lleve consigo una tarjeta, conozca sus derechos y enséñele si un oficial de inmigración lo detiene. La tarjeta explica que usted va a permanecer callado y que quiere hablar con un abogado.
Y bueno, cuando le toquen la puerta, esto es lo que hay que hacer. Para poder entrar en su hogar...
Dice, no abra la puerta.
Sí, no abra la puerta. Para poder entrar en su hogar, el ICE, la agencia que se encarga de inmigración, tiene que tener una orden judicial firmada por un juez. Eso es lo que tienen que tener. Ahora, no abra la puerta a menos que el agente del ICE le enseñe la orden judicial. Casi nunca tienen una. Si un agente de ICE quiere mostrarle una orden judicial, lo puede hacer poniéndola contra una ventana o la puede pasar por debajo de la puerta. Usted también puede pedir que el agente de inmigración le muestre su identificación oficial de esa manera. Para ser válida, la orden judicial tiene que tener su nombre correcto y su dirección. Usted, repito, no tiene que abrir la puerta para hablar con un agente de inmigración. Si usted abre la puerta, es mucho más difícil no responder a las preguntas.
Otro consejo. Usted tiene derecho de consultar a un abogado. Usted simplemente puede decir, necesito hablar con mi abogado. Su abogado puede estar presente si ICE u otro oficial de la ley le hace preguntas.
Ahora, antes de firmar cualquier documento, consulte con un abogado. Los agentes de ICE pueden intentar que usted firme, o sea, presionarlo, que firme documentos donde usted renuncia a su derecho de consultar con un abogado o de presentarse ante un juez de inmigración. Asegúrese de entender exactamente lo que dice cualquier documento antes de firmarlo.
Siempre lleve consigo cualquier documento de inmigración válido que tenga. Por ejemplo, si usted tiene un permiso de trabajo válido o una tarjeta de residencia permanente, conocida como Green Card, asegúrese de traerlo con usted por si necesita enseñarlo como identificación. No lleve documentos de otro país como un pasaporte extranjero con usted. Esos documentos podrían ser usados en su contra en un proceso de deportación.
Bueno, y si usted tiene hijos y tiene miedo de que ICE lo arreste, dígale al oficial del ICE que tiene hijos. Si usted es el padre, madre o la persona principal responsable del cuidado de un ciudadano estadounidense o residente permanente menor de 18 años de edad, ICE puede ejercer discreción y no arrestarle. Dado que Donald Trump ha hecho varios comentarios anti-inmigrantes, ICE y otros oficiales de ley tal vez piensen que pueden violar sus derechos sin consecuencias. A veces oficiales de ICE les mienten a las personas para que les abran las puertas o para que firmen documentos renunciando a sus derechos. Si ICE lo detiene o si tiene miedo que ellos vayan a hacer redadas en su área, esto es lo que usted puede hacer para protegerse y prepararse.
Es decir, crear un plan de seguridad. En el plan de seguridad tiene que tener memorizarse el número de teléfono de un amigo, familiar o abogado que pueda llamar si es arrestado. Si usted cuida a niños u otras personas, haga un plan para que alguien se encargue de ellos si usted es detenido. Mantenga documentos importantes como actas de nacimiento y documentos de inmigración en un lugar seguro donde un amigo o un familiar los pueda encontrar de ser necesario. Asegúrese de que sus familiares sepan cómo localizarlo si usted es detenido por ICE. Ellos pueden usar el buscador de ICE que está en la página de internet locator.ice.gov para encontrar adultos en custodia de inmigración. También pueden llamar a la oficina local de ICE, pueden encontrar el teléfono en ice.gov/contact. Asegúrese de que sus familiares tengan su número de registro extranjero, que también es conocido como el número A, si usted tiene uno. Usted puede llamar al número de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR, al 240-314-1500 las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener información sobre el estado de su caso de inmigración.
Reportar y documentar es algo muy importante. Si es posible y seguro para usted, tome fotos y video de la redada o del arresto. También tome fotos de lo que sucedió. Llamar a la línea de United We Dream para reportar la redada es al 1-844-363-1423. Mande mensajes de texto al 877-877.
Y por supuesto, obtener ayuda legal. Hay una página web donde puede encontrar ayuda legal a bajo costo que se llama immigrationlawhelp.org. Y como les decía, esto fue publicado en la revista La Voz del mes de diciembre. Nos puede encontrar en la página web, que es lavoz.bard.edu, y ahí hay una lista completa de otros recursos que pueden seguir. Así que
sí, en realidad, porque yo me pongo a pensar, sobre todo cuando llega esos agentes armados con chalecos antibalas, o todos intimidantes, botas grandes, etcétera, etcétera, llegan a tocar a la casa y la gente se intimida, tiene miedo. Entonces, esto de cierta manera le puede ayudar a que no le arresten o lo lleven sin que ellos tengan la documentación propia para poderlo hacer. Muy importante que uno defienda sus derechos, que al final de cuentas son sus derechos.
¿Y los tenemos todos, da igual el estado migratorio o quién es el presidente?
Definitivamente, Mariel.
Muy bien, amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos por acá, Mariel.
Antonio, ¿vos te preguntaste alguna vez dónde se puede escuchar ¿Qué cocinaré hoy?
Fíjate que sí. Según entiendo, va creciendo el número de estaciones que aceptan
este programazo.
Programazo. Aunque nos falta una. Faltan varias.
Pero las que estaciones que personas que estén escuchando, que conozcan, tengan contactos en otras estaciones en donde no estamos, avísenos. Vayan a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/QCH Hudson Valley. QCH es ¿Por qué cocinaré hoy? Díganos qué les parece, dónde más podemos estar. Si tienen un contacto, nos avisan. Pero por ahora estamos en 6 estaciones.
Empezando con WGXC 90.7 FM, que fue nuestra primera estación.
Nuestra casa.
Allá en Hudson.
Bueno, de hecho, mi primera estación fue la de Bard. Pero nosotros dos juntos con WGXC.
Sí, empezamos en WGXC o WGXC. Que transmite al aire desde Hudson, sobre todo para los condados de Columbia y Green.
Green y Columbia, exacto.
Entonces, estamos los domingos de las 8 de la mañana a las 9. No, de las 8 a las 9 de la mañana.
Sí.
Que ha variado, pero es parte de la historia que tenemos ya con la estación.
De los domingos de 8 a 9 de la mañana nos escuchan en WGXC o WGXC. Que como dijo Antonio, 90.7 FM, también nos encuentran online en esa estación. Si quieren un domingo a la mañana, no puede sintonizar porque no está ni en Columbia ni en Green, nos puede sintonizar por wgxc.org. Y lo bueno es que en esa estación, si se va al archivo y pone en search, por ejemplo, pone hoy, o cocinaré hoy, o pone Antonio, o pone Mariel Fiori,
ahí le aparecen
todos los programas que hicimos con ellos, o casi todos los programas que están ahí.
Han sido muchos, han sido muchos. Ya son, ¿cuántos años, María?
5 o 6 años que estamos, sí.
Cada semana
junto a ustedes.
Por amor al arte y el amor a la comunidad. ¿Y dónde más salimos?
Bueno, también estamos aquí para el área triestatal de Litchfield, Connecticut, Berkshire, Massachusetts, Dutchess, New York, Ulster y Orange, con las estaciones de Robin Hood Radio, que es WHDD.
Que es una estación de la radio pública nacional, ¿no?
Sí, NPR. NPR. Ellos mismos se llaman The Smallest NPR Station in the Nation.
Que es una estación, dicho sea de paso, que no lleva comerciales.
Sí.
Bueno, las, de hecho, las estaciones en las que nosotros transmitimos con excepción de Revolución Radio, son estaciones comunitarias o públicas, uh-huh, en las cuales el énfasis es en informar.
Sí, ¿no? Entonces las estaciones de Robin Hood Radio, que se pueden encontrar online como podcast, todos nuestros programas también, puede ir a Robin Hood como...
Bueno, ¿y cómo explicas tú un podcast? A ver. Digo, para aquellos que todavía no saben.
Un podcast es un archivo de audio, es como un programa de audio que se encuentra online, eso es.
Y que lo puedes tú bajar a tu teléfono y escucharlo cuando quieras.
En tu teléfono tal cual, o en la computadora, o en el iPhone, iPod, todo esto.
Que te diré, Mariel, que últimamente he empezado a hacer eso yo. Porque los pongo en el carro cuando salgo así a trabajar, qué sé yo, y no quiero escuchar la música, porque yo detesto los comerciales. Uh-huh. Entonces, pongo los podcasts.
¿De qué cocinaré hoy?
De qué cocinaré hoy y de otros. Ajá. Entonces, los escucho a mi propio tiempo.
Está bueno, porque también cuando uno tiene que viajar muy lejos, las radios van cambiando. Manejas, uh-huh, un poco y ya tienes que escuchar. Sí. Tienes que cambiar de radio. Cuando puedes escuchar un podcast, no importa.
No importa dónde vayas. Si salgas de área o no, etcétera,
etcétera. Y si te gusta mucho este programa, también.
Que de seguro les va a gustar.
Les encanta. Robinhoodradio.com, vas a donde dice podcast y ahí, pues, si pones la voz, te van a salir todos los programas de qué cocinaré hoy que hemos hecho con ellos en los últimos 3 años. Uf. Y si no, puedes escucharnos los jueves a las 10 de la noche o los sábados a las 7 de la mañana en las 4 estaciones de Robin Hood Radio. A saber, la WLHB 88.1 FM.
La WVSL 91.7 FM.
La WHDD, que es 91.9 FM.
Bueno, esto es todo los jueves de las 10 de la noche a las 10 de la noche y los sábados a las 7 de la mañana.
Salimos 2 veces con Robin Hood Radio.
Y otra vez, como decíamos, si puedes escucharnos también en el internet.
Sí. Hoy también está la AM, que es el 1020 AM de WHDD. Así que hay varias opciones. Online puede ser en vivo, como en el momento ese, las 10 de la noche, los jueves o los sábados a las 7 de la mañana, o como un podcast, robinhoodradio.com. Y sí, nuestra nueva casa, felices de estar también con nuestra nueva casa, que es
Radio Revolución, o Revolution Radio.
Revolution Radio.
Revolución Radio, que pasa por TuneIn, o sea, tiene que bajar el app. Y el programa pasa los viernes de las 8 a las 9 de la noche.
De la mañana.
De la mañana, perdón, nos madrugando, sí, madrugamos.
A las 8:15 más o menos, porque sale después de que termina el programa en vivo de Felipe Santos, uh-huh, y sus amigos de los Hijos de la Mañana.
Hijos de la Mañana.
Que es un programa bien divertido, sí, humorístico,
que despertarse. Es lo que amerita la programación de la mañana, sí, cuando va uno manejando al trabajo, que es... que quieres escuchar algo así, es divertido.
Me estoy despertando. Sí. Y después de eso, venimos nosotros con temas un poquito más serios, informativos. Sí. Así que ahí nos pueden escuchar también en Revolución Radio por TuneIn. Y para saber más de este programa, como dije, Facebook es lo mejor que pueden hacer. Sí. QCH Hudson Valley.
Por ahí nos encuentras. Sí.
¿Feliz estás ahora de que todos saben esta información?
Sí, pienso que es importante, sobre todo para aquellos que todavía no aprenden su inglés y que quieren información en su lengua. Aquí está, ¿qué cocinaré hoy?
Bueno, saludos a todos. Chao. Chao.
Mañana, cuando ya esté lejos, cuando ya estés sola, me recordarás. Tus labios ansiarán mis besos, tus ojos por mí llorarán. En tu pensamiento reinará el deseo de que vuelva de nuevo a ti mañana. cuando ya esté lejos, cuando ya estés sola, me recordarás. Entonces, solo una palabra que mis labios digan hará que regreses amándome más. Reinará el deseo de que vuelva de nuevo a ti. Mañana, cuando ya esté lejos, cuando ya estés sola, me recordarás. Entonces, solo una palabra que mis labios digan hará que regreses amándome más. Tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrás que por tus besos me perdí.
Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza,
porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme.
Aunque yo no lo quisiera,
voy a morirme de amor.
De amor.
en qué cocinaré hoy. Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos, por acá.
¿Te acordás, Antonio, que estuvimos hablando de un tema harto importante que es la diabetes?
¿Y cómo olvidar que me puso a pensar tanto sobre el tema? Porque, bueno, en mi familia hay un poco de eso, es que hay que
cuidarse. Pues Melania Fontanes, que es enfermera registrada certificada en educación de la diabetes, nos dio muchísima buenísima información, pero hay algo que no sabemos.
Y eso es lo que queremos saber hoy día.
¿Quién es Melania Fontanes?
¿Quién es Melania Fontanes?
Y para empezar, tiene un nombre así como de primera dama ya.
¿No? Oh, my goodness.
Bueno, pero... No, eso es lo que...
Sí.
Entonces, yo soy del Ecuador y mis padres vinieron del Ecuador en 1968. Venimos todos al mismo tiempo, 9 niños.
¡Wow! ¿Los 9?
Los 9.
¿De un solo?
De uno solo.
¿Para dónde se fueron? ¿Para Nueva York?
Nueva York, Long Island.
Oh.
Entonces, mi papá actualmente, él trabajó aquí por unos 5 años.
¿En el Valle del Hudson?
Allá, en Freeport, Entonces, él trabajó como en nuestro país, él tenía él era panadero. Entonces, trabajó aquí por unos 5 años, nos compró una casa, un carro, los boletos, nos trajo con visa permanente. Y en ese tiempo era más fácil, pienso.
Porque sí, definitivamente.
Yo pienso que la... porque cuando nosotros nos venimos por el aire en el avión la primera familia que de 9 que salieron del Ecuador en la historia de whatever, nosotros venimos aquí en ese año y mi papá trabajó mucho con 12 terminamos con 12 niños.
Oh, wow.
7 hermanos.
Tu mamá, hay que hacer un monumento.
Yeah, 5 hermanas. So, ella estaba en casa y él trabajaba. Entonces, usted sabe, cuando uno viene de otros países...
Les inculcó mucho, imagino, a sus padres estudiar.
Oh, eso era la primera. Para nosotros, mi papá y mi mamá, ellos siempre estaban, necesitas estudiar, y siempre nos apoyaban con los estudios.
¿Qué edad tenía usted cuando llegó acá?
Vine cuando tenía 7 años.
7 años.
7 años. Y vine a llegar al tercer grado.
Eso es algo que me estaba comentando antes, de que desde los 7 años que no estudio español formalmente. Y antes era muy diferente, ¿no? Esto de hablar español en la calle. ¿Cómo fue esa experiencia?
En 1968 había muchas gente en las calles, Black Power, la gente andaban...
Los 60s.
En ese tiempo había mucho revolú, como dicen, you know? Había... Nosotros nos escondíamos dentro de la casa, cerrábamos todas las ventanas porque veíamos la gente que pasaban y teníamos miedo. Se brincaban encima de los carros. Entonces, esa época era, you know, muy estresful porque no hablamos español, inglés. Mi papá compró una casa donde eran todos judíos y entonces, you know, ahí entramos a la escuela, ahí teníamos que aprender el inglés. Ahí la gente no soportaba, la gente que no hablaba la lengua. Y cuando uno hablaba el español, ellos nos decían cosas.
Entonces
feas.
El español se hablaba dentro de la casa, pero afuera ya era...
Hasta dentro de la casa no se hablaba porque mi mamá y mi papá, aquí hablamos inglés, vamos a aprender. Y entonces ellos aprendieron. Viendo televisión en inglés, Sesame Street, mi mamá siempre andaba con Sesame Street en ese tiempo tratando de aprender, y porque hay mucha educación con ese programa de Sesame Street, yo no sé si acuerdan.
Sí, claro, existe actualmente, mi hijo lo ve. Sí.
Entonces ahí, you know, y cuando uno es niño uno puede aprender mucho, muy más rápido, ¿no? Entonces nosotros aprendíamos bien, you know, y seguíamos con la escuela y entonces... Terminé la escuela, me fui a la universidad, no sabía de verdad qué hacer, iba a ser abogada, después iba a ser, you know, trabajadora social, y, you know, 6 años de escuela después, y terminé con y me hice una enfermera registrada con baccalaureate.
Bachillerato. Enfermería.
Entonces trabajé en muchas áreas de los hospitales, intensive care unit, cuarto de emergencia, Hasta trabajé como trabajadora para los pacientes en sus casas, mirando a los que le cuiden bien adentro. Tenía como 500 pacientes en la comunidad que yo estaba supervisando a la gente que los cuidaban. Y últimamente mi trabajo recién era manejera de una oficina donde tenían muchas personas medicina.
Gerente de una oficina,
Ya,
¿ves?
yeah, exacto. Entonces había médicos ahí de diferentes especializaciones, pero yo siempre trabajaba haciendo eso, pero también hacía los pacientes, ayudaba a los pacientes que tenían diabetes. Y como de verdad, yo todavía estaba en esa época que tenía que aprender mucho más, porque la verdad es que la diabetes es un poco complicada. Uno tiene que de verdad saberla y tratar de explicarla a la gente. No es fácil, porque todos tienen diferentes maneras de aprenderlas.
Imagino que también
Y la
durante este
ciencia
tiempo
cambia.
ha ido, precisamente, ha ido cambiando nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, ¿no?
Y la ciencia y las medicinas han cambiado mucho, porque en tiempos antes, cuando yo recién vine a conocer de la diabetes, nada más había dos medicinas, la insulina y la que sulfonylureas, que era glipizide o glyburide. Y uno cuando tenía esa enfermedad le daban los médicos eso. Pero ahora tienen como 140 diferentes medicinas que uno puede tomar, no es solamente la insulina, porque la diabetes es una enfermedad que le afecta al estómago, al músculo, al cerebro, al páncreas, a los intestinos. So hay diferentes medicinas que pueden ayudar a tratar
Minimizar el
de ayuda a todas esas partes para que uno pueda controlar la diabetes mejor, porque no solamente es el problema, no solamente es de la insulina.
Y
Es
volviendo,
multifactorial, tiene
sí,
muchos
muchos
factores.
factores. Volviendo a su vida profesional también, ¿cómo llegó al Valle del Hudson?
Mi esposo encontró un trabajo aquí, entonces él es un médico. Entonces nos conocimos en la escuela de medicina en Brooklyn. Y ahí nos enamoramos y entonces
Cuando el cupido llega, llega.
Javier Solís y todo eso. Entonces ahí nos, ahí nos conocimos, nos casamos y tenemos dos hijos. Ya, una hija que es científica en Boston.
Fantástico.
Y un hijo que trabaja aquí en la escuela, una escuela.
¿Su esposo es hispano?
Es puertorriqueño.
Me imagino que cuando, o sea, siendo una enfermera en esos tiempos, un tiempo atrás, que no había muchas enfermeras bilingües, fue una como para abrir puertas, usted.
Una ventaja.
Era una ventaja bien grande, bien, bien grande, porque nadie tenía a alguien que hablaba español. Para muchas oficinas y hospitales, yo muchas veces era la única.
Es que
Era una cosa rara.
con mucha demanda, ¿no?
Oh, sí, muchísimo. Nunca, nunca había tiempo que no podía encontrar trabajo.
Qué suerte. También me acuerdo cuando la conocí que comentó de que estaba trabajando en la sala de partos y veía muchas mamás con diabetes gestacional y que eso fue algo que la motivó a seguir más el área de diabetes. ¿Por qué nos cuenta un poquito sobre eso?
So, la verdad es que cuando yo cogí mi último trabajo como manager de esta oficina,
Gerente, sí.
yo la cogí de trabajo porque yo quería trabajar con esas mamás que tenían diabetes. Porque yo pienso que si uno puede cambiar las ideas, la manera de vivir, para que ellos también comprendan de la diabetes, puede cambiar
Un trayecto.
trayecto de la vida de toda esa familia. Entonces, porque yo estaba trabajando, yo he trabajado mucho con las personas que ya tienen diabetes, ya tienen las complicaciones. Pero me sentía como que no podía ayudarle como le puedo ayudar a las personas que todavía no la tienen. Porque si uno puede cambiar esa vida, todo el resto de las familias que vienen después de eso, le cambia. Por eso cogí ese trabajo y lo hice por casi 4 años y ahora estoy haciendo nada más diabetes.
Yo me pongo a pensar mucho en lo que es el trabajo de una enfermera. Digo, porque estando hospitalizado, mira uno cuando llega la enfermera con todo ese amor o servicio que hacen, que uno como paciente los mira como héroes, ¿no? Yo me pongo a pensar en la vida de una enfermera, como en el caso de usted, que es trabajando con bebés, como trabajando con personas mayores, ha visto todas las etapas de la vida, mucha gente que murió.
You know, las enfermedades, ¿qué se puede decir? Uno tiene que tener mucho amor para la humanidad. Esto es como dicen, es un calling, es algo que uno hace porque...
Una vocación.
La nace porque viene de adentro.
Es como las the teachers, las maestras, you know, los médicos. Eso es algo que... Porque no hay dinero que le puede pagar la cantidad de amor que uno puede poner y darle a un paciente para de verdad ayudarle. Por eso los pacientes que yo veo, siempre paso con ellos a lo mínimo una hora. Uh-huh. Para ver primero cómo
eso
son.
Es raro en estos días que ahora vas al doctor, son 5 minutos de visita.
Claro.
Siga.
Y por eso yo puedo de verdad hacer una diferencia en la vida de ellos, porque yo vengo a conocerlos. Uh-huh. Y yo vengo a conocer su vida, su cómo viven, cómo comen, el dinero que tienen, you know, cómo pueden, qué tienen en su refrigeradora, qué hacen cuando no están trabajando, cómo están, you know, sus niños. Sí. Entonces, porque esta enfermedad no es familiar, ¿no es verdad? Sí. ¿Quién hace las compras? Entonces, you know, eso es algo que uno tiene que tener mucha paciencia, porque las personas, como dije, ellos aprenden diferente.
Sí.
You know, algunos no pueden leer, you know. Yo trabajo no solamente con hispanos, trabajo con personas que no hablan inglés, vienen de otros países.
Hay que considerar que Hudson River Healthcare es una clínica que atiende personas que tienen con o sin número de seguro social, ¿verdad? Atienden personas de las granjas, de trabajadores agrícolas, y cualquier persona que no tenga papeles, incluso los pueden atender ahí, porque tienen como sliding
scale, lo que llaman.
O sea, que
si gana mucho, paga mucho. Si
se
gana
paga
poco,
de acuerdo
poco.
A los ingresos.
Exacto.
Empezando por $20, ¿no?
O 15.
15, wow.
Pero también hay muchos pacientes que tienen seguro. Uh-huh. Y entonces hay muchas personas que trabajan full time y tienen seguro. Hay otras personas que no trabajan part time y no tienen seguro. Hay personas que no tienen trabajos. You know, hay personas que son deshabilitados.
Sí.
So, nosotros aceptamos a todas las personas. Hasta le ayudamos con registrarse para el Obamacare, lo que es los seguros.
El seguro de salud.
Y nosotros recién abrimos una oficina lindísima en 75 Washington Street. Está lindísima. Es como un hospital indígena.
¿Qué es para que la gente?
En Poughkeepsie.
En Poughkeepsie, tienen oficinas en Poughkeepsie, todo, Dutchess County, en New Paltz, en Orange.
Westchester, en Long Island, hay como 30 oficinas, pero la nuevecita es aquí en Poughkeepsie. Es linda.
Habrá que visitar.
Sí. Tiene,
Muchísimas gracias, Melania Fontanés. Esto
Encantado.
Ha sido fantástico.
Mucho gusto estar aquí.
Podemos dedicarle 3 programas más, pero ya no puedo. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias.
Bueno. All right. Muchas gracias.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido
luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Muy bien amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con el abogado Andrés Lemons de CUNY Citizenship Now. Él nos va a estar hablando de una iniciativa nueva que tiene el consulado mexicano en la ciudad de Nueva York y es la ventanilla de inmigración.
Fantástico.
Es un buen momento para que el consulado mexicano ayude a sus paisanos sí, con cuestiones de inmigración y nos gustaría saber
¿Qué es lo que va a pasar en esa ventanilla?
Sí, ¿qué tipo de situaciones se pueden resolver? Buenas tardes, Andrés.
Sí, ok, estamos. Buenas tardes, muy buenas tardes. Yo soy Andrés Lemos, el abogado y estoy muy feliz de estar con ustedes.
Gracias.
Para hablar de esta nueva ventanilla de asuntos migratorios y ciudadanía dentro del Consulado General Mexicano en la ciudad de Nueva York. Y básicamente lo que hacemos es proveer servicios gratuitos a la comunidad acerca de temas migratorios y de ciudadanía. Por ejemplo, si una persona tiene la residencia y quiere hacerse ciudadano, puede llamarnos y hacer cita para conseguir una asesoría legal, ayuda a llenar la solicitud de ciudadanía y pues con todo el proceso. También ayudamos con peticiones para familias, y por ejemplo, si alguien quiere pedir a su esposo o esposa, y pues todos los procesos de inmigración estamos ahí, y lo mejor es que todo es 100% gratis, o sea, no cobramos nada. Hay que pagar a inmigración los trámites, pero nosotros no cobramos nada.
Y esto está promocionado por el consulado mexicano, pero se puede también para ciudadanos de otros países que no es México, ¿pueden ellos también solicitar servicios en la ventanilla?
Sí, es para todo el mundo. Sí, es dentro del consulado mexicano, entonces hay la ventaja de que uno pueda conseguir otros servicios si es mexicano, pero sí es abierto a todo el mundo.
Que aparte de los servicios que mencionó, digamos, acaban de comenzar, han llegado personas ya a atenderse con ustedes. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué capacidad tienen para atender gente?
Sí, apenas empezamos hace una semana y ya estamos proveyendo servicios. Hemos visto a varias personas. Estamos programando citas ya para enero, porque ya este mes ya se llenó de citas. Pero poco a poco vamos a estar expandiendo con más ayudantes y entonces la capacidad va a ser más grande en el futuro.
O sea, una persona que, por ejemplo, ya tiene su tarjeta verde, que ha estado de residente por más de 5 años por acá, que puede ya calificar para ser ciudadano, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué trámites tienes que hacer? ¿Llamarle a ustedes? ¿Traer algunas formas, documentos? ¿Qué es lo que necesita traer esa persona?
Sí, puede llamar y hacer una cita y ahí le pueden explicar qué documentos necesita, pero básicamente para hacer la ciudadanía uno necesita traer su tarjeta de residencia, actas de matrimonio, de divorcio, pasaportes, documentos de la corte si ha tenido problemas con la policía. Uh-huh. Muchas veces la ciudadanía se puede solicitar gratis si uno recibe Medicaid, cupones o si tiene bajos ingresos en general. Entonces simplemente tienen que llamar para hacer una cita y ahí les ayudamos con todo el proceso.
Hay gente que califica para beneficios migratorios y que no sabe que califican, pero ¿es verdad qué porcentaje de los mexicanos en el estado de Nueva York, si es que tiene esa estadística, qué porcentaje de los mexicanos en el estado de Nueva York que todavía no tienen su situación regularizada podrían calificar para beneficios?
Pues es muy buena pregunta y pues no se puede saber exactamente cuántos, pero yo creo que me he fijado que mucha gente con quien hablo nunca ha hablado con un abogado de inmigración. Entonces no saben qué opciones tienen y sí pasa que encontramos a gente que pensaban que no tenían nada que podían hacer, pero al final sí tenían más opciones de lo que pensaban.
Eso es muy alentador, dado la situación en la que estamos viviendo, que hay mucho miedo, la gente no sabe qué va a pasar. Saber que hay un servicio gratuito que te puede decir, okay, tú calificas para esto o no calificas para nada, pero que alguien te lo pueda decir honestamente.
Sin necesidad de cobrar mucho dinero como algunos abogados lo hacen, ¿no?
Sí, estuvimos en una presentación recientemente donde se habló de la ley de los 10 años, que mucha gente habla de eso, que en realidad no existe. Han sido víctimas de fraude por eso. ¿Usted nos podría explicar qué es eso de la ley de los 10 años?
Sí, la ley de 10 años es algo que dicen, pues en inglés se llama cancellation of removal, y es más un proceso defensivo para la gente que ya está en deportación para poder quedarse en el país. En muy raros casos la gente lo hace afirmativamente, pero básicamente la ley de 10 años se refiere a esta ley que dice que si alguien está en deportación pero ha estado aquí más de 10 años y tiene hijos o esposo o esposa residente o ciudadano, y puede comprobar que esas personas van a sufrir extremadamente, pueden conseguir la residencia. Pero el problema es que gente pues como que convencen a los inmigrantes en solicitar, y a veces la gente, unos no saben que se van a poner en deportación y gastan miles de dólares. Pero bueno, sí hay ventajas también, o sea, uno consigue un permiso de trabajo rápidamente y el proceso de deportación dura varios años.
Claro, sí. Y después podría reclamarle al abogado ese donde lo vas a encontrar.
Hay una pregunta sobre, ¿puede obtener ciudadanía una persona que ha sido deportada?
Es posible, pero realmente depende del caso, porque sí, las leyes han cambiado mucho y hay diferentes tipos de deportación, si fue aquí en el país o si fue en la frontera, la razón por la deportación, si fue por razones criminales o simplemente por estar aquí sin permiso.
Uh-huh. Cierto.
La otra pregunta, estamos aquí en el Valle del Hudson, una hora y media, dos horas, depende de la ciudad de Nueva York, del consulado mexicano. Sabemos que el consulado muchas veces hace consulados sobre ruedas, donde proporcionan pasaportes a las personas en diferentes lugares por todo el Valle del Hudson y más. ¿Tienen pensado llevar la ventanilla con los consulados móviles? ¿La ventanilla de inmigración?
Sí, estamos viendo esa posibilidad. Ahora mismo, porque entendemos que hay la necesidad de servicios migratorios en todo el Valle de Hudson. Uh-huh. Y pues en Connecticut y New Jersey, que también es parte, pues todo eso es parte del consulado mexicano. Uh-huh. Aquí de Nueva York. Entonces sí estamos viendo eso y cuando sale más información seguro les informaremos.
Otra pregunta relacionada a nuestros tiempos, ¿va a ser un poquito más difícil o usted cree que van a cambiar las reglas drásticamente cuando una administración del presidente electo Donald Trump entre en efecto?
Pues es cuando empieza el presidente, no presidente, O sea, da mucho miedo, ¿no? Porque ha dicho muchas cosas contra los inmigrantes. Entonces, realmente, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, dice que va a eliminar DACA, el programa para los Dreamers, sí. Los llegados de la infancia. Y sí puede, pero otros temas, o sea, no son tan fáciles de cambiar. O sea, por ejemplo, deportar a todos los indocumentados sería muy difícil. Sí. De hecho, el proceso de deportación puede durar muchos años. Yo he visto un caso, ya está en deportación por más de 10 años. ¿No? Entonces, sí hay mucho miedo, pero al mismo tiempo muchas veces hay soluciones y pues
está de por verse,
tenemos que estar informados para ver qué va a pasar.
¿Cuántos sí. abogados tienen en el equipo para la ventanilla de asuntos migratorios y ciudadanía?
Ahorita en la ventanilla hay un abogado, soy yo, y también tenemos a un paralegal, ella es una experta de inmigración que me ayuda, y otros asistentes.
¿Está todos los días abierta la ventanilla o una vez a la semana? ¿Cómo funciona?
Sí, empezando en enero va a estar abierto todos los días, de lunes a viernes.
Perfecto.
Pero esta ventanilla no va a estar físicamente en el consulado mexicano, sino en la Universidad de CUNY.
No, sí está en el consulado, está en el tercer piso.
Okay.
Ahí donde también hay otras ventanillas de educación, de ayuda con finanzas. Entonces sí está ahí en el tercer sí. piso del consulado, ahí en la calle 39 en Manhattan.
Entonces, como mencionaba, hay que hacer cita, tal como hace uno cita como para cuando va uno a renovar el pasaporte o algo así, ¿no?
No, pues pueden llamar, pueden, para hacer una cita pueden llamar, les doy el número de teléfono.
Sí, por favor.
También si están ahí, pues pueden hacer una cita ahí, pero si quieren llamar, el número es 212-217-6429.
Este es
ese número, 212-217-6429, pueden usar para hacer una cita en la ventanilla de inmigración.
Es una muy buena noticia, estamos muy contentos de que con los resultados de las elecciones, más y más grupos no gubernamentales y gubernamentales están, como se dice en español, poniéndose las pilas para ver cómo ayudar a las personas. Esta es la Ventanilla Asuntos Migratorios y Ciudadanía, es un proyecto del Consulado General de México en Nueva York con la colaboración de CUNY Citizenship Now. El objetivo, como nos dijo el abogado, es brindar un servicio en materia de derecho migratorio confiable y gratuito para la comunidad mexicana. Se realizará una evaluación legal a los interesados para ver si califican para un beneficio migratorio y, de ser ese el caso, se les brindará apoyo con el trámite legal. Esto es fantástico. Increíble, para reducir que la gente sea víctima de un fraude migratorio. ¿Hay algo más que les gustaría mencionar, Andrés Lemons?
Pues estoy muy feliz de hablar con ustedes y espero que puedan, pues la gente que escucha este programa, puedan llamar y hacer una cita para ayuda con inmigración. Y bueno, pues muchas gracias.
¿El teléfono otra vez, por favor?
Sí. Yo tengo una última...
El teléfono... Sí, el teléfono es 212-217-6429. 212-217-6429.
Sí, la última pregunta, más o menos, para aquellos que no saben, ¿qué tanto tarda el proceso para obtener la ciudadanía una vez que se aplica o se solicita?
Okay, la ciudadanía generalmente, pues depende de ciudad a ciudad, porque al final es un proceso local, pero por ejemplo en la ciudad de Nueva York está tomando ahorita como 5 a 6 meses, y también cambia, ¿no? Al principio del año estaba tomando 3 meses.
Okay. Pues muchísimas gracias, le agradecemos que haya dado unos momentos para explicarnos los nuevos servicios de la ventanilla de migración que tiene el consulado mexicano en Nueva York.
Hasta pronto, Andrés.
Un placer, muchas gracias.
Adiós.
Bye. Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. Trabajo, CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas, con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crvi.org.
Somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores porque de seguro te visita la
cielo para que te caiga una bendición. ¡Así!